Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, Señor, dándote toda la gloria y todo el honor, Señor, pidiendo que abras nuestro entendimiento. Tú sabes las situaciones, Señor, que están ocurriendo en este mundo. De hecho, mi Dios, tú tal vez te entristeces de que tu iglesia, tus hijos, no hacen lo que debemos estar haciendo, ser esa luz, ser esa sal de esta tierra. Y nos gozamos por lo que Martín y Jenny hicieron allá, visitando a sus familiares, y fueron esa luz. Y Señor, eso es lo que queremos ser nosotros aquí en este lugar, Señor, en nuestras vecindades, con nuestras familias, ser esa luz que brilla, y que brilla de una manera que la gente se dé cuenta. Te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo la primera parte de el juicio de Dios, que es justo, o sea, es un justo juicio de Dios. Y estuvimos viendo me parece que nada más terminamos el versículo 6 y el 7, pero para tomarle el contexto y vamos a leerlos otra vez y vamos a continuar. Y recuerden que aquí Pablo estaba hablando a estos hermanos y les estaba aclarando cómo era que iba a ocurrir el fin del mundo, porque por ahí había una carta. Habían rumores que decían que el Señor ya había venido. Entonces, como los hermanos en Tesalónica estaban pasando por tribulación, dicen, ¿lo ven? Estamos en tribulación. Entonces, el Señor ya vino y simplemente se quedaron aquí ustedes. Y no, entonces Pablo aquí dice, no, eso no es cierto. Entonces, es por eso que empieza a escribir esta segunda epístola a los tesalonicenses. Y es un tema que muchas personas como que no les gusta de hablar, porque nos da miedo a veces si no estamos bien a cuentas con Dios, o simplemente pues la gente no sabe, pero de que va a suceder, va a suceder. De que hay un infierno, hay un infierno. De que hay un cielo, hay un cielo. De que hay un Salvador, y es la única manera que podemos llegar al Padre. Y son cosas que son verdaderas y que van a ocurrir. Entonces vamos a comenzar con el versículo 6, una vez más, lo vamos a leer rápidamente y vamos a dar una poquita de explicación de qué fue lo que vimos la semana pasada y luego vamos a continuar con la parte 2 del juicio de Dios es justo. ¿Por qué habrá un juicio? La respuesta es bien simple, es para corregir, para rectificar a toda esa maldad que hay en la tierra, a los injustos y a los malvados. Versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. En otra versión dice, es justo y les dará su merecido a todos los que nos hagan sufrir. Recuerden, Pablo le estaba escribiendo a estos hermanos porque esos hermanos estaban siendo atribulados, estaban siendo perseguidos, los querían matar, estaban sufriendo de una manera más fuerte que cuando les escribió la primera carta. Esta es la segunda carta. Entonces aquí como que se había intensificado más la situación y los hermanos habían sido atribulados y estaban siendo atribulados de una manera más grande por los judíos y por las personas que no creían en Dios. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 17 de los versículos 5 en adelante. Pero también aquí Pablo, cuando está hablando de la tribulación, también se está refiriendo a la gran tribulación. A la gran tribulación que también muchas veces la gente pues no quiere leer o dicen que lo que se ve en Apocalipsis del versículo 6 al 19 es simplemente, no es literal, lo que está viendo es como una visión, y sí es una visión, pero como que no va a ocurrir, como que simplemente son símbolos para que nosotros nos demos cuenta, pero ¿saben qué? Así como está diciendo, es exactamente lo que va a pasar. El pastor Chuck dice, la Biblia dice lo que la Biblia dice, o sea, y lo que quiere decir es lo que está diciendo. Entonces es algo que tenemos que, nosotros sabemos, pero tenemos que, cuando estemos compartiendo con las personas, que lean de Apocalipsis 6 al 19 para que vean qué es lo que les espera a los que no están caminando con el Señor. Entonces, hay personas que son malas, son injustas, son pecadoras y nunca se van a entregar al Señor porque simplemente es el camino que ellos escogieron. El Señor vino por todos, para que todo aquel que cree en Él se salve y tenga vida eterna. Pero desgraciadamente va a haber muchas personas y pueden ser familiares de nosotros, seres queridos que no se van a arrepentir. Y estas personas son lo que aquí la palabra está diciendo que es el injusto. El injusto son las personas que no creen en Dios, las personas que no tienen temor de Dios. Como lo podemos ver en el Salmo 94, del versículo 1 al 14. Tampoco lo vamos a leer, pero sí voy a leer del versículo 22 al 23. Dice, pero el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca que me protege. Él los castigará por todo el mal que han hecho, los destruirá por su maldad. El Señor nuestro acabará con ellos. La versión, la palabra para todos. O sea que el Señor los va a destruir por su maldad. El Señor nuestro va a acabar con ellos. Hablando de las personas que no han aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Y Dios tiene que juzgar al mundo. Es necesario corregir todo lo que está mal en este mundo. Si vemos toda la injusticia, todo lo que está pasando en este mundo, no es porque Dios le gusta ver sufrir a la gente, no es porque Dios es malo y los hace a todos que sufran. Es la maldad del hombre, la maldad del ser humano, es del pecador, de nosotros mismos. Si no estuviéramos en Cristo, hermanos, yo creo que ¿en dónde estuviéramos ahorita? Ahí podemos hacer una lista y la vimos la semana pasada. ¿Qué era lo que había dentro de nosotros? Entonces, a través de el Señor, de Él morar en nosotros, en el Espíritu Santo, es que nos estamos siendo lavados, estamos siendo transformados a su imagen. Y Él simplemente está refinando a su pueblo. Cuando nosotros estamos en tribulación, en pruebas, en nuestras propias vidas, llámele trabajo, matrimonio, enfermedad o simplemente situaciones bien difíciles, Dios nos está refinando, si somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, entonces es como que el Señor lo permite para que no tengan salida y corran a Dios. Porque todos saben que hay un Dios. Todos saben que hay un Dios. Todos sabemos que hay un Dios. Entonces, fíjense lo que dice en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Hablando de la destrucción, cómo Dios terminó con Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a nada, y fue por el pecado y la maldad que había ahí. Muchos dicen, oh, es que es Dios, Dios es amor, es que Dios nunca va a hacer eso, eso nunca va a suceder. Fíjense lo que Él hizo. En versículo 6 de 2 de Pedro, capítulo 2, dice, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo. Y recuerden, esto lo hizo para que fuera ejemplo para nosotros, para todas las generaciones que iban a venir, poniéndolas de ejemplo para los que iban a venir o que iban a vivir impíamente. Y si ahorita vemos, nuestra sociedad está exactamente como en esos tiempos. Versículo 7, y libró a Lot, abrumado por la nefanda, o sea, la abominable conducta de los malvados. Porque este es justo el que moraba entre ellos. Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y versículo 9. Sabe el Señor librar la tentación de los piadosos y reservar los injustos para ser castigados. El día del juicio. Y ese día del juicio es el que estamos viendo ahorita. Y ahí es donde todos van a ser juzgados. El versículo 7, ¿quién será el juez? La respuesta es Jesucristo. Jesucristo viene a darnos descanso, darnos reposo. El versículo 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Otra versión dice, por otra parte, ustedes que ahora están sufriendo, recuerden, estos hermanos estaban sufriendo. Uno puede decir, bueno, yo también ahorita estoy sufriendo. Pues, sí estamos sufriendo, pero esos hermanos estaban sufriendo de tal manera que los iban a matar. Si ahorita vinieran y nos quisieran matar y anduviéramos corriendo y escondiéndonos y estuviéramos cuidando que no nos fueran a matar, a eso se está refiriendo. Imagínense, ahorita puede ser tan real que si de repente llegan a, dicen, ok, vamos a atacar todas las iglesias, todos los domingos vamos a hacer masacres. Y pónganse a pensar, ¿qué pasaría? Esa es la tribulación que estaba pasando aquí. Entonces, dice, a ustedes que ahora están sufriendo, les dará paz. Junto a nosotros, cuando fuego ardiente del Señor se ha revelado junto con sus ángeles poderosos. Se manifieste, está diciendo que se va a revelar, se va a descubrir. Y Jesús hablando, eso es lo que dice en Juan 5, versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio se lo dio al Hijo. O sea, Él es el que va a ser el juez. En Hechos capítulo 7, versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por el varón a quien designó, hablando de Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Continuando con el versículo 7, el Señor Jesús desde el cielo viene con los ángeles de su poder. El regreso, imagínense, ¿cómo será? Yo creo que hemos visto cuadros, no sé si lo han visto, que viene el Señor, viene y está así con una espada de fuego, que es la palabra, y se ve miles y miles de ángeles, y es algo increíble que simplemente uno nomás se lo puede imaginar. Jesús dijo en Mateo 16, 27, dice, porque el Hijo de Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, aquí es donde entramos a un punto donde nos debe de dar, hermanos, mucha tristeza y a la vez nos debe dar como ansias y ganas de ir y alcanzar a las personas que conocemos o a las que no conocemos y simplemente arrebatárselas al enemigo. ¿Quiénes van a ser juzgados? ¿Quiénes van a ser los que van a pasar por toda esta tribulación? Y la respuesta simplemente es los que dicen que no hay Dios, los que dicen, no, Dios no existe, o las personas que simplemente no han aceptado al Señor. Versículo 8. Dice que viene en llama de fuego para dar retribución, o sea, pagar, o sea, recompensar o pagar es lo que se merecen. Así es como va a venir, va a dar retribución. ¿A quiénes? Ahí dice, a los que no conocen a Dios. Ese es un grupo de personas. El otro grupo de personas es a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las personas que se les ha predicado, que se les ha presentado el plan de salvación, que se les ha dicho el Evangelio, se les ha predicado el Evangelio y esas personas no lo han aceptado. Simplemente dicen, no, eso no es para mí, qué bueno que te está yendo bien a ti, me da mucho gusto, sigue adelante, pero eso en realidad no es para mí. O simplemente van a las iglesias y empiezan a ir y después de un momento dicen, nada, eso no fue para mí, eso no es para mí, eso a mí no me funcionó, qué bueno que a ti te está funcionando. Y las personas simplemente que no conocieron a Dios, que dicen, ah, a mí eso no me interesa, no me hables ahorita. Y ahí nos debe dar pues un poco de temor con esas personas que pueden ser nuestros familiares, pueden ser nuestros papás, pueden ser nuestros primos, hermanos, amigos de trabajo y es algo bien que nos debemos de poner a pensar. En otra versión dice que Él vendrá del cielo para castigar a todos. A los que no reconocen a Dios ni obedecen sus buenas noticias, o sea, el Evangelio. Cuando está hablando ahí de la llama de fuego, es una referencia al brillo, su gloria, su santidad, su majestad, pero es de su aparición, del hecho que viene con juicio. O sea, viene con juicio y viene simplemente a hacer lo que la palabra nos está diciendo. Y es algo que es bien triste. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados? Vamos a ver ese grupo de las personas. Los que no conocen a Dios. ¿Cuáles son esas personas? Pues son esas personas que pecan en contra de la naturaleza de Dios. Esas son las personas que saben que hay Dios, pero simplemente lo ignoran. Y eso lo vimos la semana pasada, pero quiero repasarlo otra vez. Es en Romanos capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice, Dios muestra que está indignado, se está enojado con los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra los demás. Conocen la verdad, pero no. Perdón, pero la ocultan con cosas malas que hacen. Y lo que se conoce sobre Dios, ellos saben muy bien, porque Dios mismo se los ha mostrado. La palabra para todos, esa es la versión. También en Romanos capítulo 2, versículo 15 y 16, dice, demuestran Bueno, recuerden, ese es el grupo de esas personas que no conocen a Dios o que no conocieron a Dios. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan y los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos. Cuando nosotros caminábamos en el mundo y éramos totalmente pecadores y caminábamos en la oscuridad, cuando hacíamos algo malo, ¿no nos sentíamos como que la regué, algo hice malo? Como que uno decía, oh man. Eso muestra que hay un Dios. Eso es lo que muestra que simplemente estoy haciendo algo malo. ¿Cuántos se recuerdan de Peter Pan? Peter Pan, hay su conciencia, ¿verdad? Que está ahí, y así es, simplemente tienen remordimiento, y cuando hacen el bien, saben que hacen el bien, y no se sienten culpables. El pecado, ¿saben qué nos hace el pecado? Nos hace que nos alejemos de Dios, nos hace dudar en la palabra, nos hace no creer en la palabra, nos hace ser cínicos de las cosas de Dios, nos hace burlarnos de los que son, no digo espirituales, pero los que caminan bien, bien cerca de Dios, los que quieren buscar la santidad del Señor. Dicen, ah, eso es muy religioso. Eso es lo que hace el pecado. No estoy diciendo que ahorita, si ustedes están diciendo, ay, no quiero ser tan religioso, no estoy diciendo que están en pecado, pero hay que chequear. A lo mejor nos hemos alejado de Dios. Tal vez nos hemos descuidado. Tal vez simplemente ya no estamos leyendo la palabra como la leíamos antes. Tal vez ya no hacemos los devocionales como los hacíamos antes. Tal vez ya no escuchamos alabanzas como antes. Tal vez ya estamos escuchando música del mundo, de donde escuchábamos antes. Entonces, versículo 16, continuando, dice, todo esto sucederá el día en que Dios juzgue todos los secretos de la gente, conforme dice la buena noticia de salvación. Los secretos de la gente. Dios, ¿saben que puede leer lo que estamos pensando? Y eso nos debería dar vergüenza y nos debería de asustar. Lo más perverso que estemos pensando, ahí está Dios. Y Dios lo está viendo exactamente junto con nosotros. Y continuando, dice, que juzga todos los secretos de la gente conforme dice la buena palabra de salvación, o sea, el Evangelio, las buenas nuevas que se les anunció, que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. Jesús va a ser el que va a juzgar, hermanos. También, Otro grupo de personas son los que ven a la creación y no son capaces de ver a Dios. Saben y ven el universo, ven las estrellas, ven toda la creación y ven que todo cómo funciona de una manera perfecta, pero dicen, alguna inteligencia tuvo que haberlo formado o simplemente fue un accidente, pero no Dios. Tal vez los extraterrestres hicieron todo esto, no sé. Un ser divino, alguien más grande, pero no le dan el crédito a Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque lo que de Dios es invisible, o sea, lo que no se ve que es de Dios, ya sea su poder y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Quiere decir que los aztecas, los mayas, que no tenían conocimiento ni nada, ellos se daban cuenta que había un Dios. Pero ellos creen que el Dios era el sol, el Dios era el águila, y ahí vemos todo lo que es. Pero ellos se daban cuenta que había un Dios, que existía un Dios. Y eso lo vemos en todas las sociedades. A través de la humanidad vemos que ellos buscaban un ser, la lluvia era un dios, las nubes, o sea, todo tenían dioses. ¿Por qué? Porque se ven que había algo más grande de ellos mismos. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Quiere decir que debemos y nos damos cuenta que hay un Dios, pero simplemente seguimos viviendo de la manera que seguimos viviendo. ¿Por qué nuestros antecedentes, por qué sacrificaban a mujeres, a niños, y les sacaban el corazón y se los entregaban a los dioses? porque tenían un temor de Dios. Ellos querían agradar a Dios, querían, ya estaba en su la manera que Dios nos creó de agradar a Dios, de obedecer a Dios. Entonces ellos simplemente, según ellos, estaban obedeciendo, pero pues sabemos que estaban influenciados por fuerzas diabólicas. Pero el punto es de que la creación grita que sí hay un Dios, y que es un Dios grande y poderoso. Continuando con otro grupo de personas, son los que no obedecen o no obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son esas personas? Pues las personas que muchos de nosotros conocemos, les hemos compartido la palabra y simplemente rechazan. Son los que han aceptado tal vez el Evangelio, pero no obedecen la palabra y simplemente viven como vivieron antes, pero ya aceptaron al Señor. Y ahí no sabemos, hermanos, si las personas en realidad son salvas o no. El Señor es el único que sabe. No, la palabra dice que si ya uno lo acepta, uno ya es hijo de Dios y es salvo. Pero recuerden que viene un proceso de santidad, un proceso de regeneración, un proceso que hay que crecer en el Evangelio. Pero si las personas no crecen y se van alejando, simplemente no hay crecimiento. ¿Esas personas son salvas? La palabra dice que son salvas. Que no están viviendo de una manera como Dios quiere que vivan y no hay fruto, entonces dices, pues no sé, a lo mejor no son salvas. A lo mejor nomás lo hablaron, a lo mejor nomás lo dijeron. Hay muchas personas que a veces platicando, decimos, yo después de 5 años que iba a la iglesia me convertí. Y uno dice, ¿what? ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder? Simplemente uno dice, sí, lo recibo, pero fue emoción, tal vez fue porque o alguien me presionó, simplemente me sentía mal en ese momento y lo acepté, pero mi actitud, todo dentro de mí era totalmente contrario a lo que Dios quería hacer en mi vida. Y fue un proceso que hasta en ese momento me rendí, le dije, Señor, me rindo aquí, hasta aquí. Pudo haber sido un año después, 2 años, 5 años, no sé. Pero cuando llega esa conversión, ya no podemos vivir igual que antes. Por eso a veces yo cuestiono muchas veces que los hermanos dicen que, oh, que sí, que ya es hijo de Dios, que está sirviendo, pero su vida no ha cambiado. Sigue con los mismos amigos, sigue visitando los mismos lugares, sigue haciendo lo que hacía antes. Entonces uno dice, wow. Pero también hay que no juzgar, porque el Señor es el único, pero uno lo puede ver, ¿no? Y por sus frutos se van a conocer. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada para los que oyeron. O sea, ¿cómo es que podremos nosotros descuidarnos de esa salvación, de ese regalo que Dios nos dio, de tener vida eterna? Pues porque no estamos firmes, porque andamos así. Y esas son las personas que no obedecieron el Evangelio. También son aquellos que han sido bautizados en una religión. En una religión y dicen, ya por el hecho de ser bautizado ya soy salvo, puedo vivir como yo quiera. Y no es así tampoco. O yo pertenezco a esta iglesia y todos los que van a esta iglesia o se congregan van a ser salvos. Tampoco. El punto es hacer la voluntad del Señor, hermanos. Hay creyentes que todavía hacen esto, lo que voy a leer, Efesios. Si quieren no lo pasen, no pasen a leerlo, pero yo se lo voy a leer. Efesios capítulo 5, versículo 3 al 7 dice, pero la fornicación, hay creyentes o personas que van a las iglesias que están en fornicación. Toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabes esto, que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, que es idolatría o idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. En iglesias, hermanos, todavía existe o existen hermanos o existimos hermanos que todavía estamos lidiando con estas cosas, con idolatría, ávaros, y uno dice, wow, Señor, ¿qué? Tu palabra es fuerte. Sí, la palabra es fuerte. Por eso Él va a venir, por los que se han mantenido, por los que han estado, por ese remanente que ha estado ahí fiel, que ha pasado por la tribulación, por las cosas los que vienen aquí. Estamos en, hermanos, estamos en un país bendecido. ¿Qué pasó donde fue a visitar Martín? Por ser cristiano, por pasar por un lugar, ¿lo van a matar? O antes en los pueblos, mi papá me platicaba que a los que eran aleluyas, que pasaban por el pueblo y llegaban y los sacaban a pedradas. En un pueblo, en aquel tiempo estaba más chico. Hoy ya no hay pedazo, yo creo ya son hasta, los sacan a balazos, los golpean y los... Pero así de seria está la cosa. Y nosotros no nos damos cuenta, estamos aquí bien a gusto, llegamos a la casa, vemos la televisión, vemos lo que queremos. Es totalmente diferente. Vivimos en esta cultura y a veces nos hacemos de esta cultura. Y ahora esta cultura la traemos a la iglesia y estamos en la iglesia, pero estamos en la cultura porque es exactamente lo mismo. Y no hemos sido una iglesia fuerte. No solo, y la iglesia en general, en Estados Unidos, se ha debilitado la iglesia. No hay voz, no hay la voz de la iglesia que se pare y diga, esto está mal, por esto y esto y esto. Yo no oigo a nadie que se para en contra de todo esto lo que está ocurriendo. Y hemos dejado de ser esa luz brillante. Hemos dejado de ser la sal de la tierra. Versículo 6. Dice, nadie nos engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y al final, esas personas nunca fueron hijos de Dios. Nunca fueron hijos obedientes o siervos obedientes. Simplemente fueron hijos de desobediencia. Hijos de la ira. Versículo 7 dice, no seas pues partícipes con ellos. Quiere decir que si nosotros estamos caminando de una manera de lo mejor que podamos, y esas personas que se dice que son creyentes, y simplemente llega un punto donde, hermanos, simplemente hay que decirles que el Señor te bendiga, y orar por las personas, pero ya no estar participando en lo que ellos están haciendo, porque simplemente no se entregan a Dios, no quieren cambiar. Yo no he visto muchas situaciones últimamente así, pero en otras iglesias se escucha de eso. Oh, que hermano, ya no visité a fulanito, ¿por qué? Pues porque ha dado un pecado y esto, y quedando así. Y simplemente a lo mejor el hermano está pasando por una tribulación, y en vez de alejarse, ocupa que venga a la iglesia, ore por él, lo agarre la mano, lo levante y lo restaure. Y ahí es donde sacan muchas cosas fuera de contexto. Pero cuando yo a una persona totalmente dice, ya no quiero nada, y cierra todas las puertas, es simplemente ya dejarlos, hermanos, y entregárselos a, como Pablo decía, ¿a quién se los va? ¿Entrega uno? A Satanás. Para que a través de eso vean lo difícil que es esa tribulación sin el Señor, alejados de Dios, para que se arrepientan y otra vez vengan y el Señor los simplemente empiece a trabajar con ellos otra vez. Pero es difícil eso. Es bien difícil. Yo cuando ya que se lo van a entregar a Satanás o dice, wow, ¿qué va a pasar aquí? Pero ¿saben que eso a veces es necesario? Para que nos demos cuenta qué es lo que nos estamos perdiendo. Porque mientras que estamos ahí jugando, tal vez uno dice, ay, no pasa nada. Mira esa persona cómo vive. Mira, va a la iglesia. Mira que me di cuenta o yo vi o cómo está viviendo. El Señor sabe. El Señor sabe exactamente. ¿Y cuál será el juicio? Versículo 9. Pues la respuesta va a ser la pena del juicio, va a ser bien terrible. Y va a ser bien merecida. Versículo 9 dice, por los cuales sufrirán pena. Sufrirán pena. Dice los cuales. Los cuales quiere decir los que son de esta manera. O este tipo de personas van a merecer este castigo venidero. ¿Y quiénes son estos? Pues estos tuvieron oportunidad de conocer a Dios. Estas personas escogieron negarlo, maldecirlo. Escogieron simplemente el camino que ellos quisieron. Quisieron caminar en los deseos carnales. Y eso es tan fácil, caminar en los deseos carnales, hermanos. Yo no conozco a ningún hermano que diga que es bien fácil caminar y seguir a Dios. No conozco a ninguno. Y el que dice que es fácil, que no ha tenido tribulación, que no sabe por qué tantos ahí están quejándose, es porque no se ha entregado totalmente a Dios. Porque cuando se entregan totalmente a Dios, el Señor empieza a trabajar en uno, empieza a tallarnos, empieza a limpiarnos, empieza a quitarnos cosas que tenemos en el corazón que no las queremos dejar. Orgullo, odio por otras personas, coraje con otras personas, no perdonamos a otras personas. Todas cosas Dios empieza a quitarlas y no queremos, queremos que no nos que ahí no se meta en eso, porque esa persona me hizo tanto daño, ¿cómo la voy a perdonar? Y hay cosas que no dejamos que el Señor se meta en nuestras vidas. Y ese es el problema. Entonces, estas personas quieren caminar en sus propios deseos carnales, porque se sienten bien, nos sentimos bien, es como nos conocemos a nosotros mismos. Cuando uno está creciendo, uno se va haciendo y va poniendo paredes, se va protegiendo y uno va creciendo de cierta manera. Y luego ya uno se entrega al Señor y dice, esas paredes las tienes que derrumbar para que tú actúes como yo te he creado. Y nosotros decimos, ¿pero cómo, Señor? ¿Qué van a decir de mí? Si yo soy así, si eso quiere decir que ay, me voy a ver débil y me van a creer que soy tonto. Y uno empieza a decir todas esas cosas. Pero al final de cuentas no importa, estando en Cristo Jesús, pero uno no sabe. ¿Cuántas veces el Señor lidió con mis terquedades para yo aprender? O con las terquedades de ustedes. O con el hecho de no perdonar, simplemente porque no, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Y por qué no? Si no perdonamos, ¿el Señor nos va a perdonar? No, ahí dice. Entonces estos son los cuales estas personas van a sufrir. Van a sufrir, y ahí donde dice sufrirán pena, es que van a pagar una penalidad, van a pagar algo que debían. Recuerden, Dios es justo, entonces el juez va ahí, Jesucristo va a juzgarlos, y Él es el que va a determinar. ¿Por qué? Porque él es Dios. Entonces ahí todos van a pagar lo que deben. Como cuando uno va a corte, si es un ticket de parking, es menos que si es un ticket cuando uno va borracho, ¿no? Y cada quien va a pagar lo que debe. Así va a ser. Y uno dice, ah, es que yo no fui tan malo. ¿De veras? A lo mejor nadie se dio cuenta que era tan malo. Y todo lo que pensaba, todo lo que estaba maquilando, y tal vez hizo poquitas cosas, o nadie se dio cuenta. Y el otro pobre que todo le cae porque es de cierta manera, vive de cierta manera, y tal vez vivió de una manera más recta que el que estaba bien calladito y el santito que no hacía nada. Eso también va a ocurrir. Entonces, el punto es que van a sufrir esa penalidad. Matthew Henry dice, puede que los pecadores salgan impunes de su pecado y rechazo hacia Dios mientras están aquí en la tierra, pero serán castigados en el análisis final. O sea, puede ser que aquí, hermanos, ustedes los pueden ver bien a gusto, están felices, todo les va bien, pero viven de una manera bien pecaminosa, son de esas personas que ustedes dicen, ay, cómo me cae mal esta persona, y todo le va bien, y son malos. Pues, ¿saben qué? Al final, van a ser castigados. Tal vez no va a ser aquí en la tierra, pero su castigo va a ser eterno. Y tal vez nuestro parte de refinamiento está aquí en la tierra, pero vamos a llegar al cielo. A gloria, con cuerpos glorificados. El punto es que va a ser una pena justa y recta. Será exactamente lo que cada persona sembró. Y esto es bien serio. Por eso Jesús dijo esto en Mateo 18, versículo 9. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Dice, sácalo, échalo de ti. Mejor es entrar con un ojo solo en la vida, o sea, en la vida eterna, o entrar al cielo, que teniendo dos ojos y ser echado al infierno de fuego. ¿Cómo quisiéramos llegar al cielo? ¿Tuertos? ¿O llegar al infierno viendo todo? Pónganse a pensar. Yo tal vez quisiera llegar, tal vez ciego, tal vez sin ver, pero sé que estoy en el cielo y Dios, una paz, algo, no, para ver, ¿no? Es importante para ver. No, pero ya a lo mejor ni se va a anistar la vista en ese tiempo. Pues ya vamos a tener un cuerpo glorificado, ya no vamos a tener ni ojos, ni bueno, no sé. Pero ahí póngase a pensar, es algo grandioso. Pero fíjense lo que está diciendo Jesús. Hey, si tu ojo, o sea, por lo que estás viendo y a través de lo que estás viendo, estás pensando y estás maquinando y de aquí baja tu corazón. Y recuerden, nadie los está viendo, entonces todos piensan que son buenas personas. Oh, si yo soy bien portado, oh, si yo no hago nada, oh, si yo soy bien recto. Pero ¿qué estamos viendo? Así, cuando nadie nos está viendo, ¿qué estamos viendo? Y el punto no es qué están viendo, o sea, después de ver, ¿qué están pensando después de lo que están viendo? Y después de lo que están pensando, es lo que viene al corazón. Y Jesús dice, no, es mejor, sáquense ese ojo, para que entiendamos, sáquenselo, es mejor que vayan tuertos al cielo y no que tengan sus ojos y estén ahí viendo todo el sufrimiento y vayan a ver todo lo que va a estar ocurriendo en el infierno. Ahora, el infierno es verdadero. ¿Han ustedes visto esas pancartas que hacen y que dicen Hell is fun? Hoy con este movimiento de los homosexuales, que Hell is fun o Let's party in hell, o que están diciendo como que en realidad es una historia. No es una historia, es real. Y ni siquiera saben qué es lo que están diciendo. El infierno es un lugar donde es el llorar, el crujir de dientes, es donde va a haber una eterna, ¿cómo se dice? Sufrimiento, que uno va a querer morir y no se van a poder morir. Y van a estar ahí nomás llorando y gritando y es horrible. ¿Y saben ustedes que el que habló más del infierno fue Jesucristo? En realidad no se sabe mucho del cielo, no se sabe mucho. Y yo estaba pensando, ¿y por qué se habla más del infierno y no se habla tanto del cielo? Y yo me puse a pensar, imagínense que, como ejemplo, cuando alguien va a ir a unas vacaciones, nomás está pensando en sus vacaciones, ¿no? Ay, voy a ir cuando vaya, faltan 2, 3 meses, y uno ya ni se olvida del trabajo, uno se olvida de pensando en sus vacaciones. Ay, mis vacaciones, voy a ir allá y voy a estar allá. Entonces, el punto ya pasa a ser las vacaciones, no lo que está haciendo en el día, o lo que está haciendo. Yo creo que así sería con nosotros. Si pensáramos siempre y si tuviéramos una descripción qué va a ser el cielo, estuviéramos tan concentrados en el cielo que se nos hubiera olvidado cuál es el propósito que estamos aquí, en la tierra. Entonces, en vez de estar predicando, de estar haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, el llamado que cada quien le dio, estuviéramos pensando ahí, daydreaming, en el infierno. Ay, voy a estar así. Ay, voy a estar así. A ver, ya acabaste tu trabajo. Ay, en el cielo. Ay, y así fuera. Pónganse a pensar, yo no sé si es por eso, solamente Dios sabe, pero en realidad no hay muchas cosas del cielo. Pablo dice que subió al tercer cielo y qué vio. ¿Ustedes creen que no pudo haberlo puesto en dice que no hay ni palabras de cómo escribirlas, todo lo que él vio o cómo expresarlo? Pero sí hay más descripción del infierno, por algo interesante para que no vayamos ahí. Para que sepamos qué es lo que a qué nos estamos alejando del infierno y nos estamos acercando más al cielo. También Jesús hablando en Mateo 25, capítulo 25, versículo 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que el infierno no fue creado para nosotros, hermanos. Fue creado para el diablo y ¿quién? Y sus ángeles, los ángeles caídos. Mateo 25, versículo 41. Versículo 42 dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Recuerden, Jesús está hablando y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondían diciendo, Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces, y fíjense lo que Jesús les contesta. Entonces Jesús le respondió, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Versículo 46, irán estos al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Ahí vemos un ejemplo exactamente de cuáles son los que están a la izquierda y cuáles son los que están a la derecha. También en Marcos capítulo 3, versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice, no tiene jamás perdón, sino que es reo, o sea, es precio del juicio eterno. El que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir blasfemar? Simplemente no aceptarlo, no creer en él. Eso es blasfemar. Y esa es la única manera que uno no puede ir al infierno. O sea, al no aceptar a Jesucristo. La frase, eterna perdición, ¿qué quiere decir? Pues fíjense, sigan leyendo ahí lo que dice, ahí lo está diciendo. Quiere decir excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Esa es la perdición eterna. O sea que es una eternidad de aflicción, de sufrimiento, de padecimientos, de dolor, de llanto, de lamentación, de decir, ay, y de dolor. En el comentario del Nuevo Testamento de Tyndale, esto es lo que saqué y dice: si algo es cierto de la Biblia es esto, aquellos que se niegan tercamente a someterse al Evangelio y amar y obedecer a Jesucristo, van a caer en el error de una pérdida irreparable en la segunda venida. Pasarán una noche donde nunca va a amanecer. Se hace noche y jamás va a amanecer. En oscuridad, dolor, llanto, tormento, ese es el infierno. Nos vamos a estar quemando, y se han quemado tal vez calentando una tortilla y agarrando así el comal. ¿Ven cómo duele así, no? Así cuando uno agarra, ¡ay, me quemé! Y se le hace una ampollita. Imagínense estando siendo en una llama, ardiendo, y no nos consumimos, o sea, seguimos ardiendo y ese dolor y llanto. ¿Cuándo va a ocurrir ese juicio? Versículo 10, la respuesta es cuando venga y regrese Jesucristo por su novia, que es el arrebato. Cuando venga Jesucristo en aquel día para ser glorificado, y fíjense aquí la palabra clave, en sus santos, sed admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Cuándo va a venir? Pues no se sabe. Puede ser hoy, hermanos, puede ser mañana, puede ser, no se sabe. Porque si supiéramos, ¿qué hiciéramos? Le diéramos vuelta a la hilacha sabiendo que el Señor va a venir mañana a las, o el 3 de julio va a venir. Entonces hay que hacer party. El 2 de julio me arrepiento. Y vengo adelante de él, me arrepiento totalmente. Le gocé, entre comillas, le gocé, hice todo lo que quise hacer y me arrepiento. Ya sé que va a venir el Señor, me voy a salvar. Esa es la manera. Es por eso que no nos dice, para que vivamos de una manera como si es hoy, como si es hoy. Y el Señor en realidad quiere que creamos que en esta generación, ahorita, en este momento, es que Él va a venir. Para que vivamos de esa manera, a todos, no nada más a los viejos o a los jóvenes, para todos. Y todo lo que estamos viendo alrededor indica que ya mero llega. Como las películas. ¿Ven las películas en cine que dicen coming soon? Y son cortos de las películas. Y dicen, wow, man, I can't wait. ¿Cuándo va a salir esa película? Pero ahí dice, ¿cuándo va a salir? Pues para nosotros, sabemos, estamos leyendo, es como una película. Y coming soon, ¿cuándo? No sabemos cuándo, pero estamos ansiosos. Debemos de estar ansiosos, porque nosotros no vamos a estar aquí en la tribulación. Nos va a levantar y vamos a estar allá en las bodas del Cordero, mientras que aquí va a ser un desorden. Vamos a estar como en las premiaciones de los Grammys, vamos a recibir las coronas, y aquí va a ser un desorden y va a ser todo diferente. Y eso se van a quedar aquí. El día que venga, dice que viene en su gloria en sus santos. O sea que será glorificado en nosotros, hermanos. Vean ahí, dice, en sus santos. O sea, su gloria de Él se va a hacer reflejada en nosotros. O sea, no va a ser glorificado entre nosotros. Su gloria se va a ver en nosotros. Quiere decir que vamos a ver a Jesús en nosotros. Ya no vamos a ver a mí. Ay, el pastor, y mira qué enojón es. No, me van a ver como Jesucristo. Voy a estar glorificado. Va a ser algo, me van a ver a Él. Por eso aquí nos estamos como preparando para que la gente nos vea, no nos vea a nosotros, nos vea a Jesucristo. ¿Cómo? Con amor, con bondad, con compasión. Que se muestre algo, aunque sea así, de Jesucristo. Pues en ese momento, su gloria a Él va a estar totalmente en nosotros, porque se va a glorificar en sus santos, en nosotros. Ya no nos vamos a ver, ah, hermano, que... ¿qué pasó? Ya no estaba tan enojón como era antes. No, ahora estoy en la gloria de Dios. Dios se ha glorificado. Entonces va a ser algo grande, hermanos. Vamos a ver su gloria, su amor, su misericordia, su santidad en nosotros, en los santos. Imagínense cómo será eso. Yo ayer me quedé un ratote pensando, diciendo, oh, wow, ¿cómo va a suceder eso? Increíble. Aquí puse, será un milagro verdadero y dejará que todo el mundo entero, todo el mundo se dé cuenta. Algo que nunca se ha visto. Imagínense, algo increíble. Leon Morris dice, la gloria de ese día excederá cualquier cosa que tengamos idea. O sea, cualquier cosa más grandiosa, más espectacular que piensemos o que la imaginemos va a ser más grande que eso. Va a ser más grande que eso. Cuando lo presenciemos, nos quedaremos atónitos. O sea, vamos a quedar como anonadados. ¿Ah? Pero más los que no recibieron al Señor, porque ellos no saben qué es lo que va a pasar. Nosotros, por lo menos, tenemos una idea. Ya sabemos. Ya para terminar, versículo 11 y 12. ¿Cómo puede una persona escapar del juicio? Y bien fácil, hermanos. La persona simplemente debe acercarse a Dios a través de Jesucristo. Y reconocer que es pecador, que hemos pecado, que necesitamos tener paz con Dios. Y esa paz la podemos obtener a través de Jesucristo. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, dice, yo estoy en la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Y cenaré con él y él conmigo. Y el Señor constantemente nos estamos tal vez desviando un poquito y está tocando la puerta. Mi hijo, ¿qué estás haciendo? Ese no es el camino. Y una vozita suavecita. Y nos damos cuenta. Y allá de nosotros, hermanos, si nos damos cuenta que nos vamos desviando de a poco y no hacemos caso. Entonces ya pasamos a desobedecerlo. Allá de nosotros. Y hay tres puntos importantes para poder escapar. Una es confiar, creer y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Confiar en Jesús, creer en Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador. Y Pablo aquí, versículo 11, está cerrando con una oración. Una oración por los creyentes. Versículo 11 dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Por qué tenemos que estar orando, hermanos, unos a otros? Porque muchos de nosotros podemos estar pasando por tribulación. Con el trabajo, esposa, los hijos, algún tipo de tribulación. Entonces, cuando estamos pasando por ese tipo de tribulación, es simplemente que nos unamos en oración. Y Pablo aquí dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros. Punto número uno, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento. Por eso estar orando, para que, Señor, tú conoces a mi hermano, Señor, guárdalo, bendícelo. Ese llamado que le has dado, protégelo, que camine de una manera que te glorifique, Señor. Esa es la manera de estar orando. Punto número dos es que cumpla todo propósito de bondad. El propósito con el llamamiento que Dios le ha dado, que se cumpla a él a través de la bondad. El otro punto, número tres, es con toda obra de fe, con su poder. Versículo 12, el otro punto es, ¿para qué? Pues para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él. O sea, que se pueda lograr todo esto, ¿será imposible? No, hermanos, es fácil, porque es a través de la gracia, a través de la gracia, de ese regalo que Dios nos ha dado a todos nosotros. A través de su gracia es que todo esto puede ocurrir. Continuando con el versículo, es por la gracia de nuestro Señor Dios o nuestro Señor Jesucristo. Y con eso termina este capítulo y Pablo siempre exhortaba a los hermanos y les hablaba de su llamado. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego hermanos que anden como es digno de la vocación. ¿Cuál es esa vocación? Es el llamado. Y fíjense que es una vocación, no es su profesión, o sea, no es lo que son profesionales en hacer. Es una vocación, es lo que ya les sale natural, esa es su vocación. Es lo que Dios les ha dado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, un llamado. Esa es la vocación. ¿Cuál es la vocación? Pues cada uno de nosotros sabemos. Y al final el propósito y de Dios en nuestras vidas, ¿cuál es? Lo vimos hace 2 semanas o 3 semanas. Es la santidad. Básicamente, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Señor, oh, te pido, Señor, que me reveles. Mijo, mi voluntad es santidad. Entrégate totalmente a mí, sométete totalmente a mí, la santidad. Y a través de la santidad vas a ver para qué yo te creé. Y ya este último versículo, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 23 y 24, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en Él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.